give me a second. I need to get my story. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por compartir esta noche, la noche de COPE con nosotros. Escuchamos el We Are Young de Janelle Monáe. Hace ya unas horas, como ya sabrás seguramente, el rey ha presentado su intención de abdicar próximamente. Los partidos políticos, los agentes sociales, la gente de la calle, también ha hablado al respecto.
La democracia española, el progreso de nuestra nación en las últimas décadas, no se puede entender sin la figura de don Juan Carlos. El rey ha sabido serlo de todos los españoles, en una España constitucional y el referente también de todos los españoles en un momento clave como fue la transición y también después.
Palabras de María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido por el Partido Socialista Obrero Español, hablaba Alfredo Pérez Rubalcaba.
Se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la Constitución y la normalidad institucional. Un tiempo nuevo en el que el Partido Socialista Obrero Español quiere reafirmar su compromiso por la convivencia y por el consenso que se reflejan en nuestra Carta Magna.
Quien también se ha referido al momento especial por el que atraviesa el rey de España, Juan Carlos I, ha sido Joan Rosell, el presidente de la COE, porque ha estado con él esta tarde departiendo en la Zarzuela.
Simplemente le tenemos que expresar nuestra gratitud, nuestro cariño, nuestra lealtad por los casi 39 años que nos ha dado, y realmente vemos con esperanzas y renovadas ilusiones pues el nuevo dato en el que será Felipe VI.
Y aquí en la COPE hemos salido a la calle para pulsar la opinión de la gente normal y corriente, como tú y como yo, que también tiene una opinión al respecto.
La mejor persona que la que nos tenemos en España.
Es una persona extraordinaria, aunque el hijo hoy es que era bueno.
Yo creo que el príncipe va a ser buen rey.
Cuando está, se está, y cuando no, hay que saber dejar pasar a los que están parados.
Mejor. Yo confío en el príncipe.
Necesitamos un cambio.
Que ya es mayor, estará cansado como yo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se llama Ricardo Moure Ortega, tiene 26 años, es biólogo e investigador de la Universidad de Barcelona y es campeón de la final española de monocientíficos con su monólogo de título La venganza de la grasa. Se encuentra en el Reino Unido, donde a partir de hoy va a participar en la primera semifinal del Mundial de Famelab, donde competirá con los científicos más ingeniosos y graciosos del mundo. Hace pocos días fue coronado por la princesa Leticia como el científico más chistoso de España. Ricardo Moure, muy buenas noches. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Hola, muy buenas. Pues estoy en Reino Unido ahora mismo, en Cheltenham.
¿El Cheltenham? ¿Que está dónde?
Pues no sé muy bien. Está cerca de Bristol.
Cerca de Bristol, o sea, al sur de Inglaterra.
Sí, al sur.
Vale, perfecto. Oye, Ricardo, hay que reconocer que algo tienes que tener, porque si la princesa Leticia te ha cortado como el científico más chistoso de España y nada, pocos días después se ha sabido que allá la van a coronar como reina de España, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿eh?
Algo hay, algo habrá, oye.
Algo habrá. Tú no sabías nada, ¿no?
No, a nosotros no nos dijo nada. Hombre, si llegamos a saber algo, vendíamos la exclusiva y vamos, podíamos dejar la ciencia todos.
Oye, ¿qué hace un biólogo con vocación de humorista, con vocación de, entre comillas, gracioso, metido de repente en todo este lío, saliéndose de la Universidad de Barcelona por unos días y participando con otros compañeros? Algo que aparentemente digo, tiene poco que ver, ¿no? La ciencia con el humor.
Pues eso mismo me pregunto. ¿Yo qué hago aquí, oye? Pues no sé, pues al final han sido un poco un cúmulo de circunstancias. Yo la verdad es que conocí este concurso de casualidad, ¿no? Me habló un amigo que había participado el año pasado de él y un poco sabía que tenía tanta repercusión como la que tiene, ¿no? Yo pensé, pues esto es un poco una mamarrachez, ¿no? Y dije, a mí estas fricadas me encantan, ¿no? O sea, un concurso de monólogos científicos. Me parece sublime. Y dije, yo voy a participar. Y en vacaciones de Navidad me preparé el monólogo, ¿sí? Que había que mandar un vídeo y dije, bueno, ahora que tengo tiempo libre, lo preparé. Y la verdad es que además me gustó mucho el formato, me gustó mucho hacerlo, ¿no? Lo encontré muy divertido, muy instructivo. Y bueno, y ahí me metí y mira al final dónde he acabado. Y la verdad es que el formato me parece genial. A mí me ha encantado, vamos.
¿Nunca habías hecho un monólogo antes?
No, yo he hecho teatro, pero monólogo nada.
Ah, has hecho teatro.
Sí, he hecho teatro, pero el monólogo es un formato muy difícil. Ya. Porque, bueno, aparte de que estés tú solo en el escenario, la forma de hacer humor de un monólogo tipo de estos, de tipo Paramount Comedy o así, sí, es muy difícil. Y claro, de hecho, bueno, yo creo que yo no la llevo a captar. Estos monólogos son un poco de otro tipo, ¿no? Porque hay momentos que son más serios. Pero vamos, que... Qué genial, oye, y que de todo se aprende, y la verdad es que gracias a haber hecho este primer monólogo, que me costó mucho, ahora cuando he tenido que hacer otro más, porque aquí en Inglaterra tenemos que traer dos, la verdad es que me ha costado mucho menos.
Qué bueno. Oye, hay que decir que para los tiempos que corren y para los hombres que hacen monólogos, digo hombres porque hay hombres y mujeres, pero en este caso tú eres hombre, de momento ya de salida, las gafas de pasta y la barba de varios días ya la traías puesta, ¿eh?
Sí, ya la llevaba puesta.
O sea, que ahí tenías un poco de ventaja, vamos a ser serios, ¿eh?
Sí.
Y otra cosa, sí. Acento de Barcelona no tenemos, ¿eh?
¿Qué?
Que acento de Barcelona no tienes.
No, yo soy de Santander.
Ah, eres de Santander. Ya te iba a decir yo, sin saber de dónde eras, digo, apunta para el norte, por la forma que tiene de hablar, apunta para el norte.
Sí, del norte.
¿Y qué hace un santanderino, biólogo, investigador en la Universidad de Barcelona? ¿Estudiaste allí? ¿Caíste ahí profesionalmente?
Caí ahí. Yo estudié en Salamanca, ¿sí? Y bueno, me fui a hacer el máster a Barcelona cuando acabé. Y bueno, aquí conseguí una beca aquí con un grupo de investigación y aquí me he quedado.
Muy bien.
Muy contento.
Oye, Ricardo.
Bueno, allí, que ahora no estoy en Barcelona.
Allí, ahora estás en Cheltenham, en Reino Unido.
En Cheltenham, pero ni me doy cuenta.
Oye, Ricardo, que digo que tu monólogo La Venganza de la Grasa, a los que tenemos un poco de Michelin, no sé, a mí me entran ganas de oírlo, pero así un poco igual me pongo de uñas, ¿no?
No, aparte, es que lo que pasa también con estos monólogos es que una buena parte también te apoyas en objetos, ¿no? Porque cuando explicas un proceso fisiológico así, que es difícil de explicar, yo uso objetos y claro, sin los objetos no tiene ningún sentido. Yo empiezo a explicar aquí y al principio más o menos se entiende, pero luego no se entiende nada. Y esto es algo que me he dado cuenta que es la limitación del monólogo, que si tengo que hacer otro, el próximo lo hago que no necesite objetos. Sí. Porque es un rollo, porque todas las radios me dicen háznoslo y digo, pues si es que no puedo.
Oye, tiene el concurso este en el que has participado en España y que has conseguido ganar y que ahora te ha catapultado hasta el Reino Unido, ¿tiene un público que tiene que ser para poder entenderos a quienes participáis en él? ¿Tiene que ver con la ciencia o los que no tenemos pues casi ni puñetera idea de ciencia os podemos seguir un poco el hilo?
No, de hecho el concurso va orientado a que los monólogos sean para personas que no tengan formación científica o que sí, pero vamos, que los preparas pensando en quien no tiene, porque no es tanto... no es tanto una herramienta para explicar algo a la gente, uh-huh. que también, sino más para crear curiosidad sobre un tema, ¿no? Para uh-huh. que alguien diga, ay, mira este tema, qué curioso es, lo que he aprendido, voy a buscar más. Es más un poco despertar la curiosidad científica. No son monólogos científicos para científicos. Porque, de hecho, en ese caso, pues, lo harías, si yo hiciese un monólogo para que se riese un grupo de científicos, lo haría más orientado igual a nuestras manías, a nuestras tonterías, a cosas que pueda encontrar en común en el mundo de la ciencia, pues no sé, un poco gente un poco friki o así,
sí.
y no a explicar algo. Pero también, sin ser científico, o sea, incluso siendo científico también aprendes mucho, porque piensa que son muchos campos, hay gente, hay astrónomos, hay físicos, hay biólogos, hay ingenieros, entonces la mayor parte de la gente está explicando cosas en sus monólogos que no tienen nada que ver con lo que tú haces. Entonces, yo durante el concurso he aprendido un montón.
Ya. Ricardo, tú cuando vivías en Santander, cuando estudiabas en Salamanca o ahora que estás trabajando en Barcelona, en tus grupos de amigos, de gente más allegada, ¿eras el gracioso?
No sé. Yo siempre he sido un poco, como digo yo, un poco mamarracho.
Sí.
Pero así, de en plan de estar así... Es que a mí la gente que dice yo soy el gracioso me da mucha rabia porque lo que es un pesado. Y no sé, yo siempre pues hablo, pues digo mis tonterías, pero en plan de considerarme como chistoso.
Pero en tu grupo de amigos, cuando se oían las carcajadas más fuertes, ¿era cuando habías hablado tú o no?
No sabría decirte.
No sabrías decirte.
Es que para eso soy muy humilde.
Bueno,
no te voy a decir que sí. No, a ver, sí, yo siempre he dicho muchas tonterías.
Sí.
Siempre. O sea, no es que sea muy serio y luego salga al escenario y no sé qué.
Ya. Bueno, está bien. Oye, 26 años, monologuista, bueno, por hobby, científico por vocación y por trabajo. ¿Hizo falta empujarte mucho para que te apuntaras a esto o fue algo que decidiste tú?
Ah, no hubo que empujarme mucho, no. Yo cuando supe de esto dije, ah, sí, yo voy a probar suerte aquí. Y no hizo falta, porque, bueno, yo eso ya he dicho que sí que he hecho teatro más tiempo y siempre eso pues me... Tampoco he tenido nunca problemas para hablar en público, me uh-huh. gusta... ya había hecho también divulgación, algunas cosillas, poco, pero había hecho cosas de divulgación y me gusta mucho, ¿no? La sensación de cuando alguien entienda o crezcando. Y entonces cuando vi esto, no hizo falta empujarme. Hay que decir que hay que tener muchas ganas para apuntarse,
¿sí?
Porque es complicado, ¿eh? O sea,
claro.
Tienes que trabajar mucho.
Claro.
Tienes que trabajar mucho.
Lógico, y es complicado, y bueno, seguro que apuntarse, es complicado hacerlo bien, y no te digo ya nada ser el campeón de España, me imagino que
claro,
será
complicadísimo. Claro.
Pero sí. Viendo que tienes Viscómica, viendo que te ha gustado siempre el teatro, que te ha gustado lo divulgativo, que en tu grupo de amigos pues siempre has causado la hilaridad, ¿cómo se te ocurre meterte a biólogo investigador cuando precisamente no es un trabajo de lo más, donde el carácter de uno sea lo más expansivo, ¿no?
Bueno, no, pero a ver, yo sí, no sé, yo la vocación de biólogo sí que la tenía ya, entonces bueno, pues al final son dos cosas que tienes ahí, ¿no? Si tienes una vocación científica y tienes habilidades comunicativas y para el humor, pues mira, al final lo puedes fusionar, ¿no? Al final encontrar dónde fusionarlo, quién sabe, pues a lo mejor acabo de comunicador científico, quién sabe, no
ojalá,
lo sé.
Ojalá.
Entonces,
ojalá.
Una cosa no quita a la otra y, bueno, y aparte que la vida de cada uno, lo que haga en sus hobbies, sus ratos libres, al final es muy importante para sentirse realizado. Entonces, si yo soy científico porque me gusta, pero luego tengo aparte una vida que me dedico pues a hacer humor o a hacer teatro, lo que sea, pues no sé, no hace falta que juntes las dos cosas. Yo las he juntado y me gusta, pero mientras las dos cosas las tengas satisfechas, perfecto.
Me parece bien. La última, Ricardo. ¿Qué es lo que te vas a encontrar ahora a partir de hoy ya, en esta semifinal del Reino Unido? Tendrás, me imagino, que contar un monólogo en inglés, ¿no?
Dos monólogos.
Dos monólogos en inglés y todo el mundo funcionará en inglés y en base al idioma de Shakespeare os juzgarán, ¿no?
Sí, sí. Ya, bueno, ya he estado además ya he conocido a parte de los participantes. Hemos estado... anoche estuvimos por ahí cenando y hoy nos volveremos a encontrar ahora por la mañana para hacer un poco de vida juntos. Y claro, hay gente que son nativos, hay gente de Reino Unido, hay gente de Irlanda, hay gente de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Australia, y estos realmente son contrincantes fuertes, quieras que no, la gente los va a entender mejor, se defienden mejor, si se les olvida una palabra o algo, siempre pueden salir mejor del paso, y además hay ronda de preguntas. Y bueno, estos son, van a ser contrincantes duros.
Ya.
Y además he visto ya vídeos de algunos de los países y bueno, hay nivel, pero se hará lo que se pueda. Yo vengo yo nunca voy con la finalidad de decir yo voy a ganar, sino la finalidad de decir voy a hacerlo lo bien, hacerlo no lo mejor que pueda, porque a lo mejor lo mejor que puedes hacerlo es una mierda. No, voy a hacerlo bien. Claro, es verdad, digo, lo mejor que pueda. Bueno, lo mejor que pueda, para eso no vienes aquí, porque a lo mejor lo que puedes hacer es una mierda. No, hacerlo bien. Yo vengo a hacerlo bien, a darlo todo. Sé que he hecho un buen trabajo porque lo he estado preparando bastante. Yo creo que está bastante bien, está muy ensayado y son monólogos los dos bastante rigurosos científicamente. Entonces, que la gente se lo pase bien, que aprenda. Y bueno, si paso a la final, yo espero pasar, pero no lo sé. Y tampoco, oye, si no pasa, no pasa nada, porque ya aquí es que estoy en la final mundial. Es que hay gente que son los campeones del resto de países, entonces... Pero bueno, yo tengo esperanzas. Yo creo que puedo pasar, porque son dos como muy muy serios. Y digo, aquí les falta el toque mamarracho este que tenía yo con llamar gorda a la gente y esto, que me gusta a mí mucho.
Pues explótalo en condiciones, que tenerlo lo tienes. Y aunque ellos lleven más trillado el idioma, no en vano son anglosajones, demuestra que por algo eres el campeón de España. Pásatelo muy bien, diviértete mucho y trata de dejar el pabellón personal de nuestro país lo más alto posible en este campeonato del mundo mundial FAMELAB de monólogos científicos. Que ha sido un placer hablar contigo, Ricardo. Que te vaya muy bien en esto.
Igualmente.
Y que también te vaya muy bien como biólogo investigador, que también ahí necesitamos gente con talento.
Sí, sí, ahí hace falta.
Buenas noches, gracias, suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y veintitrés en las Islas Canarias. De un momento a otro, seguro que tiene a bien pasarse por los estudios de la noche de COPE Molo Cebrián, no lo dudo. De momento escuchamos a Phil Collins porque por ahí me ha dicho que quiere empezar. Vamos a ver si viene. Ha sido decirlo en antena y ha aparecido Raúl y Veloz, Molo Cebrián, cárabe de la música. Muy buenas noches.
Muy buenas, te estaba escuchando. Claro, yo voy con los ascos siempre.
Y te ha entrado la prisa.
Me debe tocar ya.
Molo Cebrián lleva una semana comiendo comida macrobiótica.
Sí, sí.
¿Cuál es el problema dentro de lo bueno, lo bien que le está sentando? Que llega siempre un minuto tarde. Entonces, lo perdonamos.
Estaba preparándose su arroz integral.
Todo integral. Hasta la cárabe de la música hoy va a ser integral. ¿O no, Molo Cebrián?
Va a ser integral, reíros, pero acabaréis como yo, ¿eh?
Pero, hombre, yo daba algo, ¿eh? Mira que tipín sí. Tiene Molo.
Tipín.
Vamos.
Bueno, vamos allá que...
Con dos Molos haces un Lartown.
Lartown, yo creo que va a empezar a venir conmigo a hacer dietas macrobióticas y a triatlones.
Y triatlones también.
Siempre y cuando no sirva para que llegue un minuto tarde al programa, me parece bien.
Bueno, vamos con Phil Collins, ¿vale? Que escuchamos a Phil Collins por un motivo.
A ver.
El motivo es que hace unos días se subió a un escenario, además sé que lo comentasteis aquí.
Sí.
Salió de su retirada momentáneamente para tocar con los alumnos de un colegio de Miami. En el vídeo que ha tenido cientos de miles de visitas en YouTube, le vemos encantado de dar esa sorpresa, sobre todo por los chavales que tocaban junto a él y que...
En el cole de sus hijos, ¿no?
Sí, sí, en el cole de sus hijos, por eso fue, voy al cole de sus hijos, y un día podrán decir, yo una vez toqué con Phil Collins. Uh-huh. Eso ya queda para siempre. Pues por eso hoy vamos a hablar de apariciones sorpresa, de sorpresas que nos han dado los grandes de la música. ¿Qué tal si empezamos por una muy reciente, más aún que la de Phil Collins?
¿Sí?
¿Sí?
Venga.
Venga, escuchamos a Bruce Springsteen.
El disfraz brillante de Bruce Springsteen.
Brilliant Disguise, ahí está. Bueno, pues el pasado jueves noche, en el Rock in Rio de Lisboa, cerraban la noche en el escenario Mundo el Grande.
Sí.
Los Rolling.
Ah, es verdad.
Bueno, pues a los 15 minutos de concierto, ¿quién aparece allí? Bruce Springsteen.
Bueno, no,
el escenario,
vaya tarde, no, madre mía.
Para cantar con ellos. Los 90.000 espectadores alucinaron.
Infartados.
Están todavía en
al borde de la angina.
Bueno, y eso que no es la primera vez que se sube a tocar con los Rolling, porque hace 2 años, por ejemplo, también se unió a ellos en
no
un concierto.
Idea.
Sí, que tiene buen rollo.
Sí, es que Bruce es más majo.
Bruce es que es un
crack.
Bueno, eso sí, si hablamos de apariciones sorpresas de Bruce, que hay muchas.
Sí.
¿Qué os parece esta historia? Mira, en el 87 publicó su disco Tunnel of Love, que tenía entre otros temas este que suena, Brilliant Disguise.
Sí.
Bueno, pues durante su gira en el 88 visitó Copenhague, Dinamarca, y paseando por las calles se quedó mirando a un músico callejero que tocaba sus canciones.
Uh-huh.
Así que ni corto ni perezoso cogió una guitarra y se unió a él.
¿Ah, bueno, sí?
Alguien lo grabó, el sonido tampoco es una maravilla, pero parece que escuchamos un poco. ¿Vale?
¿Verdad?
Es que entonces no teníamos los móviles que graban todo bien.
Claro.
Hablamos del 88. Escuchad a Bruce en la calle en Copenhague cantando con un músico callejero.
Venga, venga.
¿Os imagináis ahí, estar en la calle?
Yo tengo los pelos como escarpias ahora mismo. Porque ya que la música de Bruce es grande, es que estas son las cosas que hacen más grande a Bruce. Pues eso, que vaya por Copenhague y que diga, mira, este chico está tocando,
sí, porque
pues me voy a unir.
Ahora otros lo hacen, pero en el 88, ¿quién lo hacía?
Bruce, nada más.
Bruce, qué grande. Bueno, y ya puestos a hablar de sorpresas dadas en mitad de la calle, a ver qué os parece la siguiente, Protagonistas, bueno, los U2, o mejor dicho, su vocalista, Bono.
Pues somos todo oídos, molo.
Pues escuchamos la voz de Bono. Desde 2009, el vocalista de los U2 tiene la costumbre genial, de pasear durante la tarde-noche del 24 de diciembre por la calle más céntrica de Dublín, Grafton Street. Allí canta villancicos y cualquier otra canción que se le pase por la cabeza, Y su compañero de aventura se ríe ya, Belén. No es ningún componente de los U2, que ya deben estar hartos de Bono, ¿no?
Sí.
Aguantarle todo el año. Sino Glenn Hansard, que es miembro de bandas como The Frames o del dúo de folk de Swill Season. Vamos a escuchar un ejemplo de cómo son las noches de Nochebuena con Bono y compañía. Y cantidad de gente que le rodea, ¿no?
¡Bono!
Y empiezan a pedir canciones. Y de silencio. Es Bono en Grafton Street.
Yeah.
Bueno, hay
los
que
coros
decir,
son geniales.
De la gente de la calle, hay que decir que tenéis de verdad en internet vídeos de todos los años de 2009 hasta ahora.
¿Sí?
De todas las Nochebuenas que Bono se va a la calle con su amigote, guitarra en mano, y se ponen a festejar así la Navidad.
Esta Nochebuena de 2014 habrá que irse a Dublín, pues a ver si vemos a Bono.
Yo me voy encantado.
Oye,
sin
vamos.
Duda, sin duda.
Bueno, hay otro tipo de sorpresas. Luego ya más adelante, al final, os comentaré una más callejera.
Sí.
Pero hay otro tipo de sorpresas. Por ejemplo, la que dieron este grupo, Metallica. Escuchamos Enter Sandman de Metallica.
Pedazo de tema.
Supongo que esta, lo que os voy a contar ahora, es la típica idea que surge pues estando todos los componentes en el local de ensayo, o a lo mejor tomando una caipiriña, ¿no? Esto no se sabe, una cerveza.
¿Son de caipiriña los de Metallica?
No veo yo a los de Metallica con caipiriña, ¿no?
Yo les veo con cervezas de un litro y eructando.
Sí.
Mira, no sé, igual me equivoco, igual son muy finos.
Yo, tienen para muchas caras, ¿ves? O sea, las que han hecho.
Sí.
Es que, de hecho, mira, ya he
pensado. Yo te voy a contar una con esta canción, fíjate.
Cuenta.
Mira, el año pasado se retiraban los New York Yankees un jugador de origen latinoamericano que se llama Mariano Rivera, que ha sido posiblemente, seguro, el mejor cerrador de la historia en el béisbol. Es decir, el mejor pitcher que utilizaban los Yankees para, cuando el partido estaba muy apretado, asegurar que con sus lanzamientos el equipo contrario no fuera capaz de hacer ninguna carrera. Un auténtico fenómeno. Y se ha retirado a los 30 y muchos años, después de una carrera prolífica, buenísima, y vamos, el mejor cerrador, ya digo, de la historia. Cada vez que él entraba en los partidos, en su casa, en la casa de los Yankees, en los New Bronx, entraba con esta canción, Enter Sandman. Pues el último día que Mariano Rivera se retiraba, porque jugaban los Yankees en casa y luego tenían una pequeña gira en Houston y ya se acabó la temporada y se retiraba, su último partido en casa, ¿quién apareció?
Metallica.
Aparecieron Metallica en el...
Qué grande.
Pues se la cantaron allí en vivo. ¿Qué te
Metallica
parece?
Es muy de salirse de guión y a mí esto me encanta.
Bueno, pero os voy a contar solo una que la tengo guardada para otra cara B que estoy preparando,
A ver.
Que es cómo te dice un grupo que te vayas del grupo, que ya no cuenta. Cuenta
que, ya no cuenta, que te han nominado.
Eso es en su día, cuando iban a grabar el primer disco, lo que hicieron fue... al guitarrista, que no le gustaba cómo tocaba, le compraron un billete de autobús y le dijeron, te vas en el primero de la mañana.
No,
te invitamos a salir.
Te lo prometo. Le despertaron por la mañana y dijeron, oye, aquí tienes el billete de avión. Digo, de
autobús. Hombre, ya no, que se lo hubieran comprado avión ya. Se
bueno,
ponen.
Vamos a lo nuestro, que estamos contando sorpresas que han dado grandes artistas, que han aparecido por sorpresa para gusto de sus seguidores. Bueno, pues lo he dicho, estas ideas tienen que salir o de cervezas o donde sea, en el local de ensayo, pero es lo típico que uno dice, ¿cómo molaría hacer esto? Y al final, pues oye, se hace.
Es eso.
La banda Metallica tocó todas las canciones de su disco del 83, Kill 'Em All, en un concierto sorpresa aproximadamente un año. Lo hicieron bajo el nombre encubierto de The Han. O sea, nadie sabía que iba a tocar Metallica.
Uh-huh.
Y según los fans de la banda, podía hacer referencia al actor Dan DeHaan, que vemos en la película Metallica Through the Never, en 3D. Así que parece que ya con el nombre del grupo ficticio, pues Metallica daba la primera pista.
Sí.
Más tarde, el vocalista, James Hetfield, pues puso una foto en Instagram y dijo, digamos, del telón del supuesto grupo ficticio de Han, y puso un comentario que decía, no os perdáis de Han, y cosas como os arrepentiréis si os lo perdéis. Si tú quieres Kill Em All, que era el título del disco, lo pillas al final, ¿verdad? Cositas así. Vamos, que lanzaron muchas indirectas para ese concierto en el que tocaron todas y cada una de las canciones de su primer álbum, ese Kill Em All. O sea, una fiesta genial y que dieron por sorpresa.
Y los listos, claro, los que lo pillaron,
los que lo pillaron,
encantados.
Pues lo pasaron.
Fantástico, en fantástico.
Vamos a escuchar a Andrea Bocelli. Esto pega genial con Metallica.
Sí. Como dicen los cursis, marida muy bien.
¿Por qué escuchamos a Andrea Bocelli?
Bueno, por titular, pues, ¿eh?
¿Qué hizo el pasado 20 de abril?
¿El 20 de abril, espera?
¿Qué hizo?
No caigo. El 20 pues, no. Me llegas a decir el 17, sí, pero el 20 no me acuerdo.
Sorprendió a los fieles que asistían ese domingo a la misa de Pascua en la iglesia de Miami Beach, en Florida.
Ajá.
E interpretó el himno Panis Angelicus.
Ajá.
Por lo visto, esta es ya la segunda vez que Bocelli aparece por sorpresa en la iglesia de San Patrick, que así se llama, para cantar en la misa solemne del Domingo de Resurrección.
Mira.
El periódico de Miami Herald lo cuenta así, dice, transcurridos 45 minutos del inicio de esta tradicional misa, el cantante invidente italiano, que se encontraba sentado en un banco de la primera fila, fue conducido al púlpito desde donde interpretó el Panis Angelicus ante los fieles que abarrotaban el templo. Y bueno, también en el periódico ponen testimonios como el de una de las personas que puedo disfrutar con el concierto. Dice, su voz es asombrosa, él transmite paz y tranquilidad. Y también otros dijeron, fue el mejor regalo de Pascua que he podido tener. La verdad es que es una actuación por sorpresa que tiene que ser increíble.
Pues sí, hombre, tú imagínate que vas a misa. Aquí hay que apuntar fechas, ¿eh? Teníamos bono 24 de diciembre. Y en Semana Santa, Andrea Bocelli, en San
sí,
Patrick.
Sí, sí, en sí, San sí, Patrick, sí. Pero en San Patrick de Miami Beach, en sí. Florida, ¿eh?
¿Qué tal os pilla Miami Beach?
Ay, me pilla.
Yo estoy más acostumbrado a San Patrick de la Quinta Avenida de Nueva York, pero vamos, si hace falta cambiar.
Hombre, y el San Patrick hay que vivirlo en teoría en Irlanda, ¿no?
Sí.
Ya que estamos ahí con San Patrick.
Con Boston.
No tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a terminar con Lenny, ¿os parece?
Hombre.
Venga, un poquito de Lenny Kravitz. Esta canción me encanta.
Tú dirás, Molo Cebrián, que tiene pues, Lenny Kravitz, que no tengamos los demás.
Bueno. Mira, yo entro ahora mismo Lenny Kravitz por esa puerta, oye, ¿y me da un vampurrio, me da.
Oye, yo estuve...
Es bajito.
Es bajito. De hecho, tú estuviste aquí con él cuando vino.
Yo estuve con él en otros sitios y también estuve con él en una rueda de prensa y también en el concierto que dio en Rock in Rio en la primera
vez. Vamos a ver, pero ¿qué pasa? ¿Que habéis estado los dos con Lenny Kravitz,
hombre,
sí o no? ¿O qué?
Pues sí, hijo. Aquí estuvo en COPE, bueno, en Cadena 100 hace ya bastante tiempo. Es verdad que es bajito, ¿eh? ¿Y sabes lo que le perdí un poco?
Y muchos tatuajes.
Se había cortado el pelo. Y a mí me gustaba mucho con el pelo así como afro.
Greñudo.
Sí, y ya no tenía el pelo más cortito y había perdido un poquitín.
Se ha vuelto más formal. Bueno,
ahora es actor, además.
Y lo hace muy bien.
Muy bien.
Lo hace muy bien.
Vale para todo este chico.
Pues la historia, lo bueno es que la cuenta el propio Lenny, porque subió un vídeo a YouTube un poquito con la historia. Vamos a escuchar.
I was just sitting up on a terrace having a drink. And I hear some strange music.
Estaba tomándose una copilla y empezó a escuchar una música extraña, ¿no? Pues va contando en el vídeo cómo paseaba por la calle y se encontró un ruido que le sonaba familiar. Pues bien, se trataba del coro de un instituto de Nueva Orleans que estaba tocando su Fly Away.
Ajá.
Y en el vídeo vemos cómo se acerca, empieza a flipar con los chavales, a canturrear un poquito, hasta que de repente se acerca al batería y le dice, oye, ¿me dejas? Porque sabes que Lenny Kravitz toca todos los instrumentos, ¿no?
Uh-huh.
Fijaos el cambio cuando entra Lenny Kravitz a tocar la batería.
Toca el cornio también.
Toca todo lo...
Todos.
Los chinchines. Y la flauta dulce.
Y bueno, escucha, ¿eh? De repente coge Lenny la batería. Lo vais a notar, ¿eh? Qué grande, ¿eh?
Los chicos estarían, vamos.
Ya no podían cantar, solo gritaban.
Alucinando. Bueno, claro, era un coro gigantesco. Tenían pues un par de instrumentos y la batería. Y fue llegar Lenny, se acerca, coge la batería. Y todos alucinando, claro.
Hombre,
claro, como se sabía la canción.
Se la sabía.
Es lo bueno que tenía.
Y lo bueno es eso también, que Lenny yo creo que es de los que graba todos los instrumentos de sus discos. Que no deja grabar casi
como nada. Prince.
El hombre orquesta.
Como Prince o como el primer disco de Leiva, ¿eh? Que no hay que irse muy lejos. El primer disco
aquí a la en solitario, sur,
efectivamente, acá en la I, le vi otro día sacando al perro.
Déjate.
Así que Leiva el primer disco lo grabó él todito, ¿eh?
Sí, es que hay gente muy apañada.
Vale para mucho.
Pues la cara de la música, con gente que ha dado sorpresas buenísimas, como todos estos cantantes. Molo Cebrián, la semana que viene te esperamos.
Llegaré un minuto antes.
Que vaya bien con los macrobióticos,
lo
¿eh?
Venga, ya os contaré.
Venga.
Chao.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya ha salido Molo Cebrián, 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Paco Ventura, muy buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Bienvenidos a Sheffield, el vibrante corazón del norte industrializado de Inglaterra. La joya de la corona de Yorkshire tiene 500.000 de habitantes, a los que se suman los miles de personas que vienen diariamente a trabajar y a comprar. Todo se sustenta en la principal producción de la ciudad, el acero. Plantas de laminado, fundiciones y talleres dan trabajo a unos 90.000 hombres para producir el mejor acero del mundo con la tecnología más avanzada.
En 1970, Sheffield, al norte de Inglaterra, era una ciudad industrial próspera donde residían más de 500.000 de personas, con un importante movimiento económico sustentado por la metalurgia, que ofrecía empleo a casi un 20% de la población. 25 años después, la situación cambió. Las fundiciones fueron a pique y surgió el paro. Gary Gath es uno de esos parados. Está divorciado y tiene un hijo, Nathan, y está sin blanca. A Gath se le ocurre una idea para conseguir dinero.
Un momento. ¿Por qué estaban todas aquellas mujeres en el club anoche? Por nosotros. Por los hombres, ¿no?
¿Llamas hombres a esos mariquitas? Eso era degradante.
¿Cuántas tías habría dentro?
Miles. Pidiendo carne. 10 libras por ver a un marica bailando en pelotas. 10 libras.
Exacto. Ahora multiplica 10 libras por 1000. Y te sale mucha pasta, un dineral.
Ya.
10.000 libras.
¿Cuánto?
10.000 libras.
Eso significa que puede pensar, ¿no?
Los problemas de Gath con su ex esposa siguen creciendo. Ella, ante la falta de solvencia de su ex marido para pagarle la pensión, pretende que le retiren la custodia de su hijo. Esto implica que Gath mantenga su idea de formar con sus amigos un grupo de strippers, The Boys, junto con su compañero Dave, su antiguo patrón Gerald, también parado, y Lomper, otro obrero al borde del suicidio, pone en marcha el proyecto. Para ello, realizan un casting en una fundición abandonada.
Lo siento. Solo quería probar. Estoy desesperado, ya sabéis cómo es. Pero no sé ni quitarme los calzoncillos.
Bien. ¿Señor Caballo?
Caballo.
Dígame, Caballo, ¿qué sabe hacer?
¿El boom? ¿El stomp? ¿El bus stop?
De acuerdo, pon las ganas. Impresiónanos, tío. 1, 2, 3.
Al grupo se une un negro llamado Caballo, de fabuloso ritmo, y un joven guapo de nombre Guy, igual de depredadores que los otros cuatro, pero también con las mismas necesidades y el mismo deseo de triunfar. Y así comienzan a ensayar. pero estas pruebas, nunca mejor dicho, son un despelote.
Lo único que quiero ahora es que os pongáis todos en línea recta. ¿Qué tengo que hacer?
Es el fuera de juego del Arsenal, ¿no?
¿Cómo?
El fuera de juego del Arsenal. Lomper es Tony Adams, ¿vale? Cuando parece que alguien va a marcar un tanto, todos damos un paso adelante y sacudimos los brazos como mariquitas.
Ah, eso es fácil.
De acuerdo. ¿Nathan? ¡Un, dos, tres, cuatro!
¡Sí!
Perfecto, perfecto.
Haberte explicado.
El grupo carece de dinero para financiar el proyecto y Gaz se lo pide a su exmujer, pero esta se niega. Es su hijo Nathan el quien saca de sus ahorros en el banco 100 libras. Comienzan también con su preparación física y editan carteles con la siguiente leyenda: Metal caliente. Nos atrevemos a desnudarnos. Solo mujeres.
Hola.
¿Qué tal, preciosas?
Gary el hombre. ¿A qué te dedicas, tarambana?
Pues un poco a esto, un poco a lo otro. ¿Mm? Es publicidad para unos amiguetes.
Ya veo. ¿Y quién va a ir a ver a tus amiguetes? El otro día tuvimos a los de verdad.
Pues nuestros colegas son mejores.
¿Mejores? ¿Cómo es eso?
Bueno, estos van a por todas. ¿Verdad, chicos?
Así que integral, ¿vosotros? No jodas, eso tendremos que verlo. Nos vemos allí.
Adiós.
El ensayo general pretenden hacerlo delante de público para vencer el pudor. Caballo lleva a su amplia familia, que son todas mujeres, pero Dave se retira del proyecto. Ha conseguido un trabajo como vigilante en unos grandes almacenes. Gaz va a visitarlo con la intención de convencerle para que regrese.
Dave, ¿qué estás haciendo?
¿A ti qué te parece?
Actuamos dentro de 3 días. ¿Dónde coño has estado metido?
Estoy aquí, trabajando. Entérate de una vez. No pintando la mona. No se hable más.
¡Cógeme, gordo cabrón! ¡No vuelvas a llamarme gordo cabrón! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Te necesitamos, Dave.
No puedo.
Durante el ensayo general en la planta metalúrgica abandonada, la música alerta a un policía que les sorprende bailando semidesnudos. Son detenidos y conducidos a la comisaría en compañía del pequeño. Guy y Lomper, por su parte, han logrado huir en calzoncillos y entre ellos surge el amor que se consagra durante la muerte de la madre de Lomper.
Mira, van cogidos de la mano. Han cogidos.
No puede ser.
¿Lo que oyes?
Yo ni siquiera me cogía de la mano con las chicas. Me daba corte. Joder. ¿Quién lo iba a imaginar? En fin, a Lomper le viene de atrás.
Joder, pues por ahí le va a venir el otro. Cállate, Dave, estamos en...
Es verdad, lo siento.
La detención de Gaz provoca que se le retire la custodia de su hijo por su conducta inmoral. Por fin Gerald confiesa a su esposa que lleva 6 meses en paro. No puede ocultarlo más porque comienzan a embargarlo. Mientras, la detención de los Boys sale a la luz tras publicarlo a la prensa, con lo que su proyecto comienza a ser conocido, despierta un enorme interés entre las mujeres y se presiente el éxito.
¡Vaya Marina la bailarina!
Pasa de mí.
¿Dónde coño te has metido? ¿Qué pasa? He comprado 20 barriles más, pero no daba señales de vida.
Espero que los vendas o puedas devolverlos.
¿Qué dices, tío? Pero si eres famoso.
No me lo recuerdes.
Sí, he vendido unas 200 entradas.
¿Cuántas?
Y por fin llega el gran acontecimiento. La sala está abarrotada no solo de mujeres, sino también de hombres. Un hecho que molesta e incomoda a Gaz, que había pedido al promotor que solo acudieran mujeres. A última hora pretende anular el espectáculo. Su hijo le informa de que mamá está en la primera fila.
Devolveré la pasta. Alan, anúncialo, por favor.
¿A 400 tías del cero? Pídeme lo que quieras menos eso. ¿Sabes quién está en primera fila? Nuestra antigua cocinera del colegio.
Nos van a hacer picadillo.
Lo harán si no salís. ¿Has visto a una manada de lobos devorando a una cebra? Los documentales de naturaleza son maravillosos.
Preciosos, ¿verdad?
Aunque duros, ¿eh?
Ah, era... ya, bueno.
Sigues tranquilo, ¿verdad, Gaz?
¡Hombre!
¿Qué? No había nada en la tele y he pensado intentarlo. He encontrado a este merodeando por ahí
no
fuera.
No me dejaban entrar.
¿Qué diablos estás haciendo tú aquí? Tu madre se pondrá furiosa.
Está en primera fila.
¿Ah, sí? ¿Con Barry?
No, le ha dicho que era solo para mujeres.
¡Venga, no puedo contenerlas más! ¡Ahora o nunca!
Todos los componentes del grupo salen al escenario, menos Gaz, que se resiste a hacerlo. De repente le ha entrado pudor ante la decisión del resto del grupo de ir a por todas. Comienza la actuación y por fin Gaz se incorpora, tras haberlo convencido su hijo.
Gracias, damas y caballeros. Y esos bordes de ahí detrás.
¡Empieza ya!
De acuerdo, sí, no seremos jóvenes, ni guapos, ni musculosos. Pero somos... auténticos. Y por una sola noche vamos a ir a por todas.
No puedes rendirte después de lo que has hecho.
Venga, Gaz, date prisa.
Lo siento, chico.
Oye, si no sales me voy a enfadar contigo. Están aplaudiendo. Es obra tuya. Sal al escenario y hazme, tío.
Dios, ¿es que todo el mundo me va a echar roncas?
¡Sal!
The Full Monty es una película inglesa, estrenada en 1997 y dirigida por Peter Cataneo, protagonizada por Robert Carlyle, Mark Addy y Tom Wilkinson. Fue nominada a 4 Oscars, logrando el de Mejor Banda Sonora. Esta película supuso que los espectáculos de strippers fueran imitados en eventos de todo el mundo y protagonizados por las más dispares personas, personajes y profesionales.
Yes, yes, yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on.
Y aún así es una película irrepetible, en la que todos sus elementos parecen hallarse en estado de gracia, y además una muestra emblemática de comedia comprometida que logra lo más difícil, que el espectador se carcajee con situaciones que en el fondo no tienen mucha gracia. Los personajes desbordan credibilidad. Los gags se suceden sin pausa, atención a la secuencia del baile en la oficina del paro, y el film desprende acidez y mala uva al tiempo que elabora un canto a la dignidad de lo más emotivo.
Y durante mucho tiempo, Paco, desnudarse o hacer un striptease de esto se llamó hacerse un Full Monty.
Sí, señor, por eso decía que esta película provocó que muchos eventos, muchos profesionales, bomberos, sí, gente que a lo mejor estaba mal económicamente, pues hacía una especie de espectáculo para conseguir dinero, por también con un afán, por ejemplo, no lucrativo, sino, por ejemplo, de ayudar, ¿no?
Sustituyó de forma, yo creo que más graciosa o más simpática, a la famosa canción que estamos escuchando, que también salía en la banda sonora de 9 semanas y media,
esa,
y, que
es
también, y que también era un striptease, en este caso de Kim Basinger, más tórrido, ¿no? Efectivamente. Yo la recuerdo con una película muy del humor británico de los 90, muy además con denuncia social.
Totalmente, mucha ciencia social,
sí,
mucha
y
crítica.
Mucha crítica, pero a la vez con guiños al humor constantes. Película esperanzada, yo creo que también no cae en el derrotismo total, y sobre todo, no sé, yo creo que de estas películas británicas corales que
que aquellos que a quienes la vimos nos dejaron un buen recuerdo, ¿no? A pesar de que, bueno, pues la trama en sí no parecía que se le podía sacar mucha chispa, ¿no?
Sí, sí, una forma de tomarse el paro, ese brutal desempleo que había en esa ciudad, como hay ahora, por ejemplo, en nuestro país y en otros, de una forma graciosa, ¿no? Con una alternativa de decir, bueno, está eso aquí, es grave, pero hay alternativas para encontrar, como tú decías, una esperanza, ¿no? Y eso, salpicado de mucho humor, muchos gas, que a veces te pueden causar tristeza, sí, si te lo ponen así muy aislado, sí, sí, pero en el conjunto de la película te ofrece una auténtica risa, ¿no?
Sin duda, y con una banda sonora merecedorísima, muy merecedora, quiero
del
decir.
Del Oscar, ¿no?
Del Oscar, sin duda alguna. Cada canción es un espectáculo, sin duda alguna. De Full Monty, Paco, gracias.
Venga, hasta luego.
Estamos preguntando hoy por lo que has tirado a la basura por sorpresa o lo que has sufrido cuando te han tirado algo a la basura. ¿Qué nos están contando, Belén?
Pues mira, Ángel Penalba de Majadahonda nos dice: un fin de semana hace unos cuantos años íbamos a pasar la noche fuera y preparé a mi hijo pequeño de 10 años una bolsa de plástico con su sudadera, una muda, el neceser de aseo, el cargador del móvil y alguna que otra cosa más. Cuando íbamos a salir por la puerta le di también otra bolsa de plástico con la basura para que la tirase. Cuando vuelve veo que trae la bolsa de la basura y que había tirado la bolsa de la ropa.
Ah, estupendo.
Estas cosas que pasan. El problema es que aquí en Majadahonda el sistema de recogida de basuras es mediante unos buzones que hacen imposible su recuperación. La verdad es que me dio por reír, pero menuda faena me hizo, sobre todo por el cargador de móvil, que entonces no estaba tan estandarizado como ahora. Un abrazo y felicidades por el programa. Cosas que pasan.
Cosas de casa.
Cosas de casa y cosas que van a la basura, que por desgracia van muchas, ya
así
sabes.
Es.
Si tú nos quieres contar lo que has tirado a la basura, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope.